Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este tema fondo de las noticias como son, y como siempre agradecemos a nuestros oyentes por estar ahí fieles al lado de la radio, escuchándolo a través de Onda Corta, Onda Media. Muchísimas gracias por la sintonía de las noticias como son, que siempre lo hacemos desde los estudios de Radio Martí en Miami, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, redujo su ya desalentador pronóstico sobre Cuba. Según el organismo, la economía cubana crecerá solo un 1,3%, menos que el 1,7% previsto por la propia CEPAL en septiembre de 2023, y echando también por tierra la proyección del gobierno de un 3% que después rebajó a un 2%. Además, de acuerdo a declaraciones del canciller cubano, Bruno Rodríguez, la visita del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a Rusia fue todo un éxito desde el punto de vista político y económico.
Hay muchísimos temas económicos que hablar hoy en el programa, incluso hasta las acusaciones que el gobierno le ha hecho a la revista El Toque, a la publicación El Toque, de ser la causante de que el cambio esté alto. Podemos hablar de cualquier tema, pero yo creo que esta rectificación que hace la CEPAL es sumamente importante y por ahí queremos comenzar. Después vamos a hablar de Rusia y después, un poco más adelante, vamos a hablar del nuevo Totí que ahora el gobierno cubano acusa, y es El Toque, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí en los estudios a Miguel Alejandro Hayes, como todos conocen, economista cubano. Es el autor y creador del podcast El Solar, además lo conduce, y es articulista del Toque, escribe para esta publicación El Toque. Así que con él podemos abarcar todos los temas que nos proponemos en el programa. Gracias por estar con nosotros, Miguel Alejandro.
Gracias a ustedes, un gusto.
¿Cómo no? Malos augurios de la CEPAL en cuanto a la economía cubana, un panorama económico, pienso yo, incierto. ¿Y tú qué dices?
En realidad es más incierto lo que puede decir esa cifra. ¿Por qué lo digo? No es, el objetivo no es ahora dar una charla de economía, pero la forma convencional de medir el PIB es tramposa. Que quiere decir que cuando es positiva puede ser negativa y cuando es negativa puede ser aún más negativa. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de Cuba, Cuba pudiera ahora mismo reducir las importaciones y esa reducción puede hacer que el crecimiento del PIB sea aún mayor. Sin embargo, el resultado sería una mayor escasez y un mayor empobrecimiento de la población. Así que este 1.3 en realidad indica que va a haber mucha más inflación, va a haber mucha caída del poder adquisitivo, aumento de la desigualdad a grandes rasgos.
Mira, la CEPAL, voy a hablar de la CEPAL. La CEPAL había pronosticado 1,7% de crecimiento. Ahora lo rectifica y lo lleva a 1,3. El gobierno cubano, o sea, en este caso Alejandro Gil, en un principio, ¿se acuerda de Gil? Ustedes se acuerdan de Gil, ¿verdad?
Sí.
¿Quién fue? Porque sí. En Cuba ya es acordarse claro. De la gente que pasó. Bueno, pues el señor Alejandro Gil, el que fue el flamante, fue ministro de Economía, había pronosticado un 3%. Después, hablando ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, lo bajó a un 2%. La CEPAL se lo bajó a 1,7 y ahora lo rectifica a 1,3. Y mi pregunta es, ¿en qué se basa el gobierno cubano para hablar de un crecimiento del Producto Interno Bruto? Tú decías que puede ser un poco tramposo el análisis, pero ¿en qué se basa el gobierno cubano? Un país que no produce, no exporta, la zafra azucarera es un desastre, el tabaco ha dejado de tener la producción que ha tenido, el ron, que era lo otro que el gobierno cubano exportaba. ¿En qué se basa el gobierno cubano para proyectar estos números?
Mira, hay dos cosas. La primera es el tema de la recuperación. O sea, la economía cubana que supuestamente va a crecer es la economía que no ha alcanzado los niveles que tenía en el 17, 18, incluso en el 19.
19 que fue el tope.
Exacto. Entonces, ese crecimiento es cuestionable en términos de la mejoría en el tiempo. Más bien sería un intento de recuperación de niveles que se tuvieron en otro momento. Y lo otro es un poco de trampa técnica. ¿Y por qué digo trampa técnica? Por ejemplo, el PIB crece y ese crecimiento puede ser nominal, o sea, asociado a la variación de los precios. Pero después podemos decir, bueno, es que el crecimiento fue real. Realmente el crecimiento real, va a ser redundante, no existe, porque el supuesto crecimiento real no es más que, es decir, la realidad tiene un nivel de precio. Uno se imagina y supone cuál es la variación de los precios, que sabemos que siempre el gobierno, o sea, la UNEI específicamente, calcula el índice de precios subvalorándolo, y cuando se le ajusta con ese nuevo nivel de precio, ese es el supuesto PIB real. O sea, lo que quiero decir es que en el nominal sabemos que arrastra toda la variación del aumento de los precios, del dinero en circulación. Y cuando se haya supuestamente el real no existe porque siempre está ajustado con precios subvalorados. Es decir, que por donde quiera que uno mire el crecimiento del PIB cubano, ya sea nominal o real, va a ser una cifra siempre, insisto, tramposa.
Claro. Hablando de trampa, hace un momento también mostrábamos a la audiencia, ¿no?, los informes o el informe este de Cepal donde indica que el PIB, Miguel Alejandro, en 2024 solo crecerá más que el de Argentina, menos 3,1, y de Haití, menos 2%. ¿Cómo se ilustra esto?
Estamos comparados con Argentina y con Haití.
Para mí esto es una noticia tremenda.
Mira, en el caso de Argentina también se puede, yo creo que vale la pena descartar Argentina y incluir solo Haití, porque Argentina, más allá de que uno esté de acuerdo o no, está en un proceso ahora mismo de reformas económicas
con el nuevo presidente Milei,
que responden primero a arrastrar todo el desastre heredado del gobierno anterior y segundo a un enfoque de reforma económica, por así decirlo, que se llama crecimiento en V, que es, yo voy a coger un poquitico de impulso. O sea, la economía argentina técnicamente, según el proyecto de gobierno, está en la etapa de coger impulso, de hacer ajustes fiscales para después empezar a crecer. O sea, todavía no es el momento de máximo esplendor. Claro. O sea, responde a una política medianamente coordinada. El caso de Cuba no es una política que busca eso, sino que es el resultado de supuestamente proyectar una cosa y llegar a otra. Así que yo dejaría la comparación solo en el caso de Haití.
Vamos a escuchar a el economista Omar Eberleni Pérez Villanueva. O sea, como todos conocen, fue profesor de la Universidad de La Habana, profesor de economía. Y Omar, cada vez que le pedimos aquí en Martí Noticias, en Radio Martí, que nos envíe su opinión, lo hace. Hablando sobre la Cepal, nos dijo lo siguiente.
Mira, la primera salvedad que tenemos que hacer es que aunque el plan hubiera sido 1,7, eso era un nulo crecimiento con respecto al año anterior. Es decir, si tú en el 2023 decreces un 2%, para tú tener un crecimiento al próximo año tenías que crecer al menos al 3%. Es decir, ni siquiera el plan original daba mejoría de Producto Interno Bruto. Ahora, con ese nuevo estimado de 1,3, y que en la práctica tal vez ni sea 1,3, se demuestra que realmente la economía está en retroceso, ya no estancado, sino en retroceso. Cuando uno analiza los datos publicados recientemente, hace una semana, sobre la industria manufacturera en Cuba en el 2023, la mayor parte de las producciones que están relacionadas con el alimento, con la primera necesidad de los cubanos, han decrecido extraordinariamente a tal punto que si se compara con el 2018, que fue la cifra que se publicó también, estamos en un 30% en casi la mayor parte de las producciones. Carne de cerdo, pan, galleta, harina, arroz. Es decir, hay una caída sistemática de la producción manufacturera relacionada con los alimentos. Por lo tanto, el país tiene que seguir importando y el problema es que no hay divisas. Entonces, yo creo que el crecimiento, para que se sienta en la economía cubana y empiece a mejorar, no puede ser nunca por debajo del 5%, y eso no se ha cumplido ni creo que se cumplirá. Cuando uno analiza la única actividad que ha terminado en este 2024, que es la industria azucarera, que ya deben estar moliendo 1 o 2 centrales, realmente no se cumplieron los planes previstos. Por lo tanto, estamos hablando que tal vez la industria azucarera no sobrepase las 300.000 toneladas. No se puede exportar con eso, porque eso no alcanza para el consumo interno. Entonces, ¿cómo exportar si después vas a tener que importar? Entonces, eso no genera ingresos. La única actividad que ha demostrado ciertos crecimientos es la industria hotelera. Pero la industria hotelera no puede estar ajeno al entorno que tiene. Es decir, si tú para garantizar cierta calidad para el turista, tienes que importar una serie de productos que antes se consumían, se producían en el país y se le compraba a los productores. Entonces, un entorno que no favorece al desarrollo del turismo, me imagino que el costo por peso de ingresos de turismo se ha incrementado. Hay muchos problemas con la calidad, con los servicios. Hay hoteles cerrados, aunque ahí es donde están las mayores potencialidades, porque realmente se ha crecido un 6% en el primer trimestre. Claro, es el trimestre de más altos crecimientos. Entonces no estaría seguro si en estos meses de calor, que ha empezado muy fuerte en el mes de mayo, sigan viniendo turistas de otros lugares, porque realmente el clima es muy agresivo. El principal país que logró llegar en estos tres primeros meses fue Canadá. Canadá se mantiene como un puntal importante, y es que el invierno fue muy crudo y todavía hay zonas de Canadá que hay nevada. Y entonces eso nos favorece en cierto sentido.
Yo creo que lo más importante que nos dice Omar Eberleni Pérez Villanueva es que él considera que el país está en retroceso. O sea, cuando está en retroceso es que este 1.3, si tú lo analizas, estamos hablando, ¿qué es lo que yo analizaba? Y yo le preguntaba y pregunto, ¿no? Es un 1.3 de crecimiento, pero dentro de un número negativo. Porque acuérdate que hace unos cuantos años el gobierno cubano estaba en números negativos. No sé si recuerdas eso.
Sí, hay otro detalle para poner el número en contexto. Recordemos que este crecimiento es todavía intentando recuperar los niveles de 17, 18 y 19, pero hay otro detalle, y es que 17 específicamente es considerado, o sea, que es un año de referencia en términos de crecimiento de la economía cubana. En realidad, 17 fue un año en el que se alcanzaron los niveles de producción de los finales de la década del 80. Es decir, no hemos llegado al año 17, que a su vez es cuando se volvió a alcanzar las cifras de producción
del 80,
de los finales de los años 80.
O sea, después del periodo especial.
Exactamente. Es decir, que Cuba, con una población superior a la del año 87, todavía no tiene los mismos niveles de producción del 87-88 de esa época. Lo otro que yo quiero comentar respecto a eso, y es el tema del PIB. O sea, más allá de la cifra, sobre todo en términos matemáticos, bueno, un 1 punto algo, no es tan significativo. Hay otros datos que reflejan aún más esa debacle económica, como son la inflación, como son el aumento de la desigualdad, que aunque no existe un estudio oficial, es perceptible el aumento de la mendicidad.
Es evidente.
Entonces, esta cifra, por una cuestión puramente de cómo la psicología influye en nosotros, no suena tan agresiva, pero el resultado de esta cifra tan pequeña es que si una economía no crece lo suficiente y no se recupera, lo que pasa es que empeora, que es lo que está diciendo Omar Eberleni, que estoy completamente de acuerdo, y es que la economía cubana ahora mismo no es que está atrapada, sino que es imposible que no vaya hacia atrás cada vez más.
Es imposible que no vaya para atrás.
Exactamente.
O sea, no hay quien lo aguante en la caída de hacia atrás.
A pesar de los pronósticos que hacen las propias autoridades.
Sí, ¿no? Porque las crisis económicas, eso lo he comentado con ustedes, sí, no acá, es como el catarro. Sí. No es
claro,
como el...
claro.
Entonces, si hay, por ejemplo, una caída de la producción agrícola porque los campesinos, los productores, no se sienten incentivados, ya sea porque tienen pocos ingresos, porque son muchísimas las trabas que pone Acopio y el gobierno territorial y la ANAP y todo el mundo, porque no tienen los recursos, pues si tú no resuelves eso sigue empeorando. Es decir, la migración natural que existe dentro de las fuerzas de trabajo de un sector a otro, si nadie le pone límite, sigue ocurriendo. Entonces los que tienen que trabajar la tierra o los que les tocaría, siguen mudándose ¿a dónde? A las remesas, claro, a la ciudad, claro. A las empresas estatales, a las pymes. Entonces, ¿quién? Por eso no es que se mantenga, es que empeora, porque una crisis hace que la gente salga a un sector.
Exactamente.
Y es lo que estamos viendo en Cuba.
El otro de los temas propuestos es la cuestión del dólar, ¿no?
O de Rusia. Me gustaría hablar de Rusia primero.
Y dejamos el dólar al final.
Para el final, sí. Bueno. Me gustaría.
Regresó Díaz-Canel. Dice que venía contento.
Vamos a escuchar.
Al menos tuvo un programa algo insólito.
Sí,
a bordo del
influencer.
Avión. Sí, así, a no, bordo y, del avión, el avión, muy moderno, avión. ¿No? Sentado con Bruno.
Sí, sí, en una mesita, los asientos de frente. No, el avión está bien preparado para hacer el programa. Vamos a escuchar a Bruno Rodríguez lo que le decía en este intercambio, en este programa desde la presidencia, en este caso desde el avión, Díaz-Canel y Bruno Rodríguez. Vamos a escuchar a Bruno Rodríguez.
Rusia es un gran país que históricamente desde la Unión Soviética y ahora siempre ha estado al lado de Cuba, que hace una contribución importante a la construcción de un nuevo orden internacional, que ha apoyado la lucha contra el bloqueo de una manera decidida y firme, al igual que la denuncia de la presencia de Cuba en la lista de los supuestos patrocinadores del terrorismo. No solo en su discurso, sino en la relación económica entre Rusia y Cuba, que es significativa, es muy importante. Rusia es un gran proveedor de combustible es un proveedor importante de trigo,
de fertilizantes.
De hecho, ha suministrado fertilizantes que tienen mucho que ver con la producción de alimentos. Hay un programa a corto, medio y largo plazo que ofrece oportunidades a nuestra economía y que al mismo tiempo reporta beneficio a la economía rusa. Cuba es una puerta hacia la América Latina y el Caribe.
Vamos a escuchar justamente ahora detrás lo que nos dijo el economista Omar Evelini Pérez, y ahora te paso a ti, Miguel Alejandro, para que me haga un resumen de lo que tú consideras que ha sido este viaje de allá a ver a Putin, de Miguel Díaz-Canel.
Con respecto a la visita de Díaz-Canel a Rusia, mira, yo no dudo de que se hayan firmado importantes acuerdos. Lo que pasa es que en la realidad, en el corto plazo, todavía esos resultados no se observan. De hecho, se ha garantizado entrega de combustible, pero hoy Cuba está en presencia de una de las crisis de apagones más grandes. Se dice que es por mantenimiento de empresas. Todos los factores están bienvenidos, pero lo que está claro es que hay días que el déficit de electricidad supera los 1.300 megawatts. Eso es casi tener apagado el país. Y entonces ojalá que sea fructífero los acuerdos, pero nunca olvidar que en Rusia no hay empresas estatales. La mayor parte de las empresas son privadas. Y si se han llegado a acuerdos con empresas privadas, esas empresas privadas hay que pagarles. Y entonces ahí es el mismo círculo vicioso. Pides crédito y después tienes que pagarlo y te sigues endeudando a futuro. Pero ojalá, yo no le deseo al pueblo cubano realmente que siga sufriendo, pero realmente está en una situación bastante desesperada. Problemas con la canasta básica que no se completa. Estamos a mediados de mayo y en muchos lugares, muchos, no ha llegado nada a la cuota. Eso no había pasado en años anteriores, ni siquiera en el 2021. Están los apagones de 16 a 18 horas en muchas regiones del país. Y eso afectará a la industria y la producción del país. Y por lo tanto, el crecimiento va a seguirse viendo afectado por la carencia de combustible, la carencia de electricidad, etcétera. O sea que la situación es más compleja, yo creo, que este 2024, que los resultados del 2023, que no fueron buenos.
Ahí lo tiene.
Hay un titular, antes de escuchar a Miguel Alejandro, que me parece maravilloso, lo recojo de Diario de Cuba en cuanto a esta visita. Lo dice Díaz-Canel, 2 puntos. La situación de Cuba es de emergencia, pero la solución está en Rusia.
Yo no lo
creo. Su comentario.
Primero, qué mal se escuchaba, ¿no? Parece que tenía la ventanilla
del avión abierta. Sí, sí, no, por cierto, con un solo micrófono.
Sí, un solo micrófono, exacto.
Oye, van a coger el dinero público para hacer un podcast y no...
Se les quedó el otro micrófono.
No movilizan los recursos. Mira, lo primero es que con el tema de la economía puede pasar algo muy similar a lo que pasa con la guerra y la geopolítica, ¿no? A veces uno ve por ahí análisis y dice, no, el ejército de tal país, no voy a mencionar. No, mira, Estados Unidos es el líder en portaaviones, en capacidad de tanques. Lo mismo pasa con la economía. Ese bloque con el cual él fue a reunirse, una cosa es los medios y una cosa es la realidad. La principal potencia económica es Estados Unidos, y el peso de Estados Unidos en la Comunidad Europea y Japón todavía no es rebasado en términos de importancia global que puede tener un bloque de ese pedazo euroasiático, sobre todo. Y en la práctica, es decir, eso es por un lado, y si lo vemos más específico, tenemos una Rusia que es un país que está en guerra, así puede cumplir determinados compromisos por razones geopolíticas, estratégicas, pero la situación que tiene Cuba es alarmante, es de una crisis casi total, una crisis muy similar a un país en guerra. Y lo que quiere decir esto es que la movilización de recursos que necesita Cuba para resolver el problema actual no es de la que dispone ni Rusia ni ningún aliado especial de Rusia. Digo que dispone para Cuba, o sea, puede ser que sí lo tenga, pero que no lo puede soltar en el caso de Cuba. Esto hace que lo más que puede resolver esta gira son simplemente soluciones puntuales, donaciones para aliviar un poco el dolor, pero no como tal para resolver la crisis. Esto, por ejemplo, la entrega de combustible para que los apagones, en vez de ser de 18, 16, de 15, sean de 6 horas, pero no más que eso. Es decir, no es una solución, es un poco ir calmando el dolor.
Y hemos visto que no es constante la entrada de petróleo de Rusia a Cuba. Tampoco así.
Yo lo que creo que quizás ellos puedan bandearse el verano este que viene ahora muy caliente. Quizás.
Yo creo que está empezando el verano y no han podido.
Bueno, Ahí hay una rapidito, tú lo decías, José Luis, lo has mencionado de varias veces. Dijo Díaz-Canel, hay dificultades y reticencias de Rusia para ir más rápido, pero intentaré resolverlas cuando vuelva.
Pero no dijo cuáles.
¿Dónde estarán esas reticencias?
Yo creo que Omar Eberlani las mencionó, ¿no?
Exacto.
Tiene que ver con algo que se llama credibilidad. Es decir, los empresarios privados rusos son rusos, no son
precisamente... Y son empresarios privados.
Y son privados. Y lo que quiero decir es que no son nada inocentes. Y es ellos que
además,
saben.
Perdóname, ya no se está viviendo la era de la Unión Soviética.
Ya no es soviética.
Exactamente. Entonces, yo creo que en la práctica el temor muy real de que Cuba no cumpla con sus pagos es algo que puede estar limitando mucho el movimiento de capital. En última instancia, lo más que pudiera ofrecerle Díaz-Canel a los rusos el tema este del turismo, que hemos visto toda esta movida con las tarjetas MIR, esta salida del banco BBVA para la entrada de un banco, no ruso en este caso, pero similar. Y yo creo que por ahí, es decir, Cuba no tiene en la práctica cómo devolver la ganancia y la inversión en dólares, porque justamente lo que está buscando es eso. Y me imagino que todo el tema de la industria, digamos, ya más pesada, que tenga que ver con extracción de minerales, o la industria metalúrgica lleve otro tipo de inversión que sea un riesgo que los empresarios rusos no estén dispuestos a correr. Pero si queremos cifras rapidito, para un poco vincular con la idea anterior, Cuba necesita inyección de capitales en términos de miles de millones todos los años, y además, es decir, por un periodo de 5 o 10 años, muy bien direccionada a sectores específicos, y eso no es ni remotamente lo que ha estado gestionando el presidente en Rusia, así que por ahí no va la solución.
Y vamos al peso cubano, la depreciación, la acusación del gobierno cubano contra el TOC, que es el culpable ahora de que el peso esté a casi 400 pesos, pesos por dólar.
Yo creo que no es desde ahora, desde el diciembre, cuando la Asamblea recoge el informe que hace el primer ministro Marrero. Ya Marrero le declaró la guerra sin mencionarlo.
Incluso
ese medio.
Finales de año de 2022, o sea, septiembre, octubre, empezó una fuerte escalada contra el toque, producto de la tasa de cambio, supuestamente.
Pero ¿cómo puede una publicación de internet en Cuba dominar el mercado informal? Es que no me cabe en cabeza de nadie.
Bueno, pero lo está haciendo.
No, lo dice el gobierno cubano.
Lo está haciendo.
Mira, el toque lo que nos informa.
Lo peor.
Sí, pero recoge porque ¿de dónde saca la
de la realidad?
Mira, primero, desgraciadamente hay muchas personas que sí se lo creen. No estamos hablando de típicos continuistas, oficialistas, claro, comunistas. Estamos hablando de personas normales, incluso con una visión, digamos, opositora a la realidad cubana. No sé cómo llamarle. Creen igual que el toque a través de la publicación manipula. Y aquí, por supuesto, hay como que diferentes líneas, ¿no? Lo primero es si el número que publica, digamos, es el número que ellos procesan y no un número que, digamos, se levanta José Hassan, que sabemos que no, pero bueno, se levanta y pone un número. Esa es la acusación más simple, digamos, más ofensiva con la inteligencia.
Pero no es así.
Claro, obviamente no es así, ni existen pruebas, eso es un algoritmo. Ahora, después vienen otras un poco más serias, ¿no? Que es el tema de que como el toque lo que recoge son, o sea, el algoritmo que usa el toque, cuando digo toque me refiero al algoritmo.
Claro.
Que el toque usa datos de publicaciones de oferta en redes sociales, esto puede traer algo que es normal en los mercados especulativos, que es que Amado y yo nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, más de un 5% no, porque me elimina la publicación, no me lo incluye en el algoritmo, pero nos ponemos de acuerdo y vamos todos presionando artificialmente. Eso sí puede tener un debate, o sea,
claro,
esa idea genera, sirve de base para un debate de fondo que sea medianamente serio, medianamente económico. Independientemente de eso, ya Pavel Vidal, en un texto en el toque, demostró algo que es muy obvio, pero había que demostrarlo. Y es que la secuencia de movimiento es que primero suben las publicaciones de las personas y después aparece reflejado en el algoritmo del toque.
En el algoritmo del toque.
Insisto, es algo que es muy obvio, pero el hecho de que se demuestre científicamente ya da como que más tranquilidad.
Claro.
Ahora, el tema de las publicaciones, esto lo puedo resumir de una manera muy sencilla. Si un grupo de personas puede entrar y artificialmente y decir, oye, vale tanto, y los consumidores lo pagan, lo que está diciendo no es que esas personas son malas, lo que está diciendo es que hay una estructura de mercado específicamente de escasez que está validando esa realidad. Y ese es el problema de fondo. Hay un mercado marcado por la escasez que hace que ocurra lo que la gente dice en Cuba. El dólar es tuyo, tú lo vendas lo que tú quieras, claro, porque no lo hay.
Si mañana el toque, y con esto cerramos, si mañana el toque dice el dólar está a 500 pesos y en el mercado se sigue vendiendo a 400 o a 395, no está a 500 aunque lo haya dicho el toque.
Y el valor del euro superior al dólar.
Exactamente, sí, ¿eh? Decimos dólar porque bueno, hay que sintetizar.
Pero el euro está por encima del dólar.
Siempre por encima y la MLC muy por debajo, que bueno, ya ese tema sí no...
Es otro tema.
Otro sí, tema.
Es la propia moneda virtual del gobierno cubano está por encima del peso. Increíble. Así bueno, mismo. Vamos a ponerle punto final al...
Sí, señor. Gracias a Miguel Alejandro Hayes. Hasta aquí entonces Tema a Fondo.